Pablo Herrera Malo, buenos días.
Muy buenos días, buenos días.
Buen día, Pablo, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí en cabina, saludos para Rey, para Cintia y para Sobeida y para todos esos amigos y amigas heliodromitas que se dirigen al sol.
Eso, que están ahí rumbo.
Rumbo al sol. Pues mira, hoy quiero comentar en extenso una noticia que no es de hoy, sino que se viene cocinando desde hace ya un tiempecito, pero que está destacada en la prensa de hoy, que es la entrada en vigencia a partir de enero del 2019 del régimen simplificado único para micro y pequeñas empresas. Okay. Especialmente para microempresas. Es una gran noticia porque estamos hablando de que en el país un dato relativamente reciente indica que hay unas 1.4 millones de empresas privadas, de los cuales el 90% son micro, es decir, son bien pequeñitas, tan pequeñitas como que apenas ese millón y pico de microempresas contratan a 2 millones de personas, o sea que el promedio es menos de 2 personas por
empresa.
Por empresa. Y ese es el otro país, ¿no? El país que no está, el país que no, que se ve cuando uno sale a la calle, pero no necesariamente se ve en las estadísticas. Es el grueso de esas microempresas son de subsistencia, evidentemente, son emprendimientos de subsistencia, que son producto del hecho de que la economía nuestra no tiene todavía la capacidad para absorber a esa masa laboral. Entonces, ¿qué yo hago cuando no encuentro trabajo? Me invento un empleo.
Le busco la vuelta.
Le busco la vuelta. Y esa es una forma por excelencia de sobrevivir que tiene el dominicano y la dominicana, que qué bueno que va encontrando su espacio. Ese régimen simplificado único, como el nombre lo indica, va a ser muy simple, va a ser un pago único, pero lo más importante es que elimina la necesidad del anticipo al formalizarse. Si me preguntan a mí, el anticipo debería eliminarse para todas las empresas, porque realmente es una distorsión conceptual.
Y hay que recordar que eso surgió como un elemento transitorio.
Coyuntural, claro. Igual que el punto 15 de la transferencia.
Exactamente.
Y se han quedado.
Y se han quedado.
Y se ha quedado porque después... Es que
chévere.
Hasta el Estado se acostumbra. Sí, al los cuartos a mí me han hasta el Estado.
Como
le gustó esa inyección rápida que ha tenido.
Pero es importante entender por qué. Bueno, es el argumento de por qué es una distorsión conceptual. Porque la obligación de un contribuyente, sea persona física o persona moral, no llega hasta la obligación de prestarle dinero al Estado.
Exacto, que es lo que
de adelantar dinero al Estado.
Que es lo que significa el anticipo.
Me ha extrañado, lo que pasa es que no soy abogado, que no, y lanzo la idea para quien se anime, como uno de esos grandes, esos excelentes abogados que tenemos, no se le ha ocurrido interponer un amparo para retar la constitucionalidad del anticipo.
Claro.
Aparte de que es odioso, de que todo eso, no, es que es conceptualmente incorrecto.
Y además, es posible que para algún amigo, amiga Camino al Sol oyente, que no esté involucrado directamente con una empresa en la parte gerencial, es posible que no entienda el tema del anticipo. Pero solamente para ponerlo en contexto, imagina que tú tengas que estar pagando previamente sobre lo que supuestamente tú vas a vender durante un año.
Claro, ¿no? Y hay muchas soluciones intermedias que se pueden buscar que no tienen esa debilidad conceptual, claro, que es de adelantar renta.
Exacto.
Renta que es incierta.
No sabes lo que va a suceder.
Y, claro, y sobre todo que además es obligatoria. Y si no la pagas, entonces el interés...
Hay una penalización
que tú dices, espérate, tú me estás penalizando por no haberte prestado el dinero a tiempo.
Exacto.
Entonces es como
y por un dinero que yo a lo mejor me iba a ganar.
Exactamente. E incluso los propios recaudadores me ha tocado escuchar de boca de por lo menos dos... de los, digamos, de las cabezas de recaudación del país, están de acuerdo en que es un régimen odioso, pero no es labor de ellos quitarlo. Ellos solamente tienen que cobrarlo y hacer cumplir la ley, y está en la ley. Pero, en fin, saludamos esa noticia y quiero referirme a las, precisamente por ser una entidad tan omnipresente en todas nuestras vidas. Yo creo que... O sea, todos o somos o hemos sido alguna vez microempresarios, porque esa necesidad, aunque sea para complementar el ingreso, está presente, está omnipresente, como hemos dicho. Entonces quiero iniciar un pequeño ciclo de tres programas con la venia de los amigos heliodromitas para hablar de los tres golpes importantes para las MIPES, o sea, las micro y las pequeñas. Me estoy concentrando en las más pequeñitas, aunque también aplica para las medianas, incluso para las grandes, estos principios. Pero vamos a hacer los ejemplos y demás, vamos a hacerlos enfocados en las pequeñitas. Y cuando digo tres golpes, no me refiero a tres cosas malas, sino por lo de pan, pan y pan. Es solamente una forma de decir las cosas, ya que en el segmento anterior quedó claro la fuerza que tiene.
Las palabras.
La palabra cuando se dice y cuando se escribe, ¿no? Esos tres golpes son la relación con la liquidez, primero. El segundo es la relación con el crédito. Y el tercero es la relación con los riesgos. Hoy vamos a hablar del primero, la relación con la liquidez, que es sumamente importante. Es la primera de todas, porque está muy cercana a lo que es la cultura financiera que tiene cada quien. Los pequeños o los microempresarios no somos diferentes de los empleados en más de un sentido. Simplemente tal vez tenemos una tolerancia mayor al riesgo o más necesidades. Sí. Me refiero a ese microempresario que emprende para subsistir. Pero igual para el microempresario que emprende por gusto o por vocación, se aplica lo mismo. Todos necesitamos, todos sin excepción, comprender y, en el caso del microempresario dominicano, redefinir nuestra relación con la liquidez. Ustedes me han oído varias veces hablar de eso. En el caso de los microempresarios es todavía más crítico, porque su ciclo de dinero es diferente. Tiende a ser o más rápido o incluso ingresar más, pero como tienen que a veces porque tienen que comprar, si es una actividad que incluye algo de transformación o comercio, tienen que manejar un capital de trabajo, manejan más dinero. O bien el ciclo del dinero es más lento, se ralentiza por el tipo de actividad que sea. Por ejemplo, si dan servicio o son contratistas y cobran cada cierto tiempo y demás. Por eso, el riesgo del flujo de caja, el riesgo de recibir dinero de un microempresario es, en general, mayor que el de un empleado. El empleado sabe que va a recibir dinero 15 y 30.
Sí o sí.
O 25, que todavía algunas empresas e instituciones pagan el 25. O dos veces al mes, varía la fecha en la que lo recibe, dependiendo de la institución. Y sabe cuánto va a recibir. Mientras él esté frío en su trabajo y su empresa esté bien económicamente, también la empresa para la que labora,
él tiene esa seguridad y esa tranquilidad.
Esa seguridad, esa tranquilidad de que ese dinero entra, exactamente. Y eso elimina riesgo. Ya si es mucho o es poco, ese es otro problema. Estamos hablando de la volatilidad de ese ingreso. En el caso del microempresario, depende mucho. Incluso en aquellos microempresarios que tienen ingreso diario, porque son taxistas.
Sí, que tienen un menudeo ahí constante. Ahí.
También varía mucho. Si llueve mucho, exacto, puede ser que le afecte de un lado o al otro. Si hay una huelga de transporte un día, claro, si también se enferman, dejan de tener ingreso por los días que estén en cama, etcétera. Si se daña el carro, en el caso de esos son taxistas. Eso es...
hay una vulnerabilidad. Una
vulnerabilidad tremenda. Amplia. O si tienen que hacer diligencias personales y no tienen quien se las haga, porque dependen de su tiempo. Entonces, por lo tanto, la relación con la liquidez que debe tener un microempresario tiene que ser mucho más consciente y mucho más fuerte que la que tiene un empleado. Y vuelvo al símil del agua, que sirve para esto, para comprender esto. Porque ya los amigos heliodromitas ya saben y si lo entienden, es fabuloso, porque es muy útil ese símil entre el dinero en efectivo y el agua. ¿Quién tiene que tener una reserva más grande? Reinaldo, te pregunto a ti. Una persona que vive pegada de una tubería que sabe que el agua no se va, o que sabe exactamente cuándo llega, pero es regular, o quien vive en una parte de la ciudad en el que cuando llega, llega mucho, pero cuando no llega, no llega.
Claro, evidentemente la segunda opción
tiene que tener una reserva de agua mayor. Entonces, eso es sumamente importante entenderlo. la relación con la liquidez no tiene que ver con el tamaño del ingreso. Ojo. Ojo, porque que es muy fácil. Imagínate, es que a mí no me da. No.
Frase dominicana ahí entonces.
Amigo microempresario, es un asunto de ritmo.
Exacto.
No de volumen, de ritmo. El microempresario nuestro, tenemos que aprender a armonizar ese ritmo. Piense, el dinero que usted está usando hoy para sostener su vida, su pequeño negocio, ese dinero que usted está usando, ¿cuándo entró? ¿Entró ayer, antes de ayer, la semana pasada, o no ha entrado todavía y usted lo está usando porque va a entrar mañana o pasado? Eso es fundamental. Evidentemente, lo que tú con un flujo de caja bien manejado usa hoy dinero que entró antes. Y mientras más antes, mejor. Más liquidez tengo. Porque además, este es un país, un mercado de muy alto riesgo. Y a mayor riesgo, más liquidez necesito, no menos. Nosotros ya hablaremos de los riesgos más adelante, en un par de programas más adelante. Hay un riesgo que está omnipresente en nuestra mente, está incluso magnificado en nuestra mente, que es el riesgo de devaluación. Por eso somos tan reacios a tener dinero en efectivo, porque pensamos que el dinero va a perder valor en nuestra mano. En realidad también es un tema de ritmo. Atención, que voy a decir un convencimiento terrible que tengo respecto de cómo nos manejamos en el país. No sabemos tener dinero.
La gente dice, me pica tener dinero en la
mano. No sabemos, es como si estuviera corriente 220. Sí. Rebota.
Hay que salir de eso rápido.
Rebota. Exactamente. Entonces, no. Y más si usted es un microempresario y si tiene algunos empleados, más todavía porque tiene responsabilidad, a usted le toca mantener un nivel de liquidez adecuado. Yo no me cansaré de repetir esto cuantas veces sea necesario en los espacios que sea necesario. Si usted quiere ver cómo es que estamos, para que esto se entienda más, piense lo siguiente. Bueno, la gente que hace actividades y que invitan a los microempresarios a actividades saben, por ejemplo, que los viernes es imposible hacer una actividad con ellos. ¿Tú sabes por qué? Porque está todo el mundo cerrando la semana buscando, como diríamos en el Cibao, buscando cuarto como burro por cácara. para cerrar la semana. Y si es un fin de mes, ni hablar. Pero es que cierre de mes. ¿A quién se le ocurre hacer una actividad en cierre de mes? Y es verdad. Ahora yo pregunto, ¿usted no sabía que el mes iba a cerrar hace 30 días?
En un año el mes cierra 12 veces.
Y los gastos que tenía para ese cierre.
Claro, lo que pasa es que estamos tan embebidos, tan envueltos en ese día a día y en esa resolvedera compulsiva, que también de eso hemos hablado, que en el caso de un microempresario es todavía más acelerada, que ya estamos atrapados en el ciclo de que utilizo hoy el dinero que entra hoy mismo. O peor, utilizo hoy el dinero que va a entrar mañana.
Wow.
Entonces vivo empeñado.
Claro. Entonces, y eso, señor, pero es que qué fácil lo dice este. Claro, porque mira, que venga. No.
Se vaya aquí.
O sea, para que se entienda un poquito, y esto no es. O sea, yo lo he vivido. Ojo, eso esto lo mismo me lo contaron. A mí nadie me puede venir a explicar lo que es despertarse a la mitad de la noche, cansado y sin sueño, pensar en dinero, porque yo lo he vivido. O sea, y por eso puedo describir esa cultura también, porque fue la mía por mucho tiempo.
Claro.
Yo emprendí mi primer negocio a los 23 años, sin conocimiento, sin experiencia y sin dinero. Y asumiendo unos riesgos de los cuales ni siquiera yo estaba consciente. O sea que todo eso yo lo viví y por eso lo puedo describir también, ponerle el dedo en la llaga. No es verdad que es un tema de cantidad de dinero. Es un tema de ritmo. Aprenda a moverse, a bailar al ritmo de su flujo de caja, respetando ese bolsón de liquidez.
¿Y tú sabes a dónde eso se magnifica un poco? Cuando lo que tú ofreces es un servicio.
Claro.
Que no se paga de manera inmediata, sino que ese servicio se paga a 30 días, a 60 días, a 90 días, a 120 días, o cuando el cliente se acuerda.
Así, no,
que
bueno.
Eso hace que entonces tu dinámica sea totalmente diferente.
Así es, y desde luego también eso implica retos, porque yo no estoy diciendo que esto sea fácil, ojo, porque sé que no es fácil, pero sí sé que es crítico. Si esa es tu realidad, no te ayuda, te ayuda menos todavía, perdón, tener esa dinámica acelerada en el uso del efectivo.
Exacto.
Y eso que ustedes sonaron, eso son mis dedos tronando.
Los deditos.
Porque es, podemos ir así. O podemos ir así. Para que se entienda. Por inclinación, los microempresarios tendemos a ir así.
Esa es la tendencia. Porque
mientras estoy pagando, mientras estoy cobrando y pagando, cobrando y pagando, cobrando y pagando, siento que estoy resolviendo.
Exacto.
Y no es mentira. Ahora, ¿qué precio? ¿Y qué sucede con esa gestión primera del riesgo? Que es la que te permite respirar. Usted se imagina, amigo, amiga, microempresario, que un viernes, un día 15, un día 30, sea un día como otro cualquiera.
Tranquilo.
Tranquilo.
Tu dinero están ahí.
Ese, no, ya yo estoy usando hoy el dinero que utilizó, que entró hace 10 días. 10 días. Y ustedes dirán, ¿y es fácil? ¿Eso es mucho dinero? No, en el gran esquema de las cosas no es mucho dinero. Uh-huh. Piense cuánto dinero usted ingresa cada año. Cada año. Y piense qué significan 10 días de ese ingreso. Usted se va a dar cuenta que no es mucho. Uh-huh. Parece mucho porque no estamos acostumbrados a tenerlo.
Exacto. Y automáticamente arrancan a hacer planes.
A usar el dinero que tiene la función de estar ahí, igualita que el agua de la cisterna, que el agua del tinaco. La función de esa agua es estar ahí. Uh-huh. La uso cuando la necesito, pero no la acabo.
Exacto.
Porque cuando se está acabando, ralentizo el uso para tener cuando llegue. Porque lo que no puedo hacer es quedarme seco. Sea sincero, esa es la tarea para gente valiente que les dejo a los amigos y amigas microempresarios. ¿Qué tan frecuente pasa en su pequeño, en su micronegocio, que usted se queda seco? Usted se queda seco, sin liquidez, con su cuenta en cero, esperando, como burro por cácara, el siguiente ingreso. Eso puede ser que sea un tema de operación del negocio, pero en mi experiencia lo más probable es que sea más un tema de regulación del flujo de caja que del tamaño de su operación. Uh-huh. Ese es el primer golpe que queríamos traer para hoy.
Una pregunta aquí por el WhatsApp. Dice que el empleado que cobra un sueldo y tiene un agente de retención que es su empleador, que tiene una microempresa, una empresa y por lo tanto paga impuestos por los ingresos de esa microempresa, también tiene que sumar los dos ingresos y decidir quién paga la suma total de los impuestos.
No. Tiene que sumar los dos ingresos. Ajá. Y él paga la diferencia que
se paga el empleador.
No, lo paga el empleado.
El empleado.
Claro, porque ya el empleador retuvo lo que tenía que retener en su salario.
Okay. Porque dice que esto a propósito de lo que ha sucedido este año con los empleados que hacen trabajos como picoteos.
Sí, pero es que eso no sucede, eso no es de este año, eso siempre ha sido así.
Que lo no que se pasa es que
no se ha cumplido eso. Nunca.
Ya,
okay. Y ahora se está empezando a cumplir, eso no es nuevo, eso no es una norma nueva. Y sí, y déjame decirle, ese el riesgo fiscal, la realidad fiscal, óyeme, hay que tomarla en cuenta. Lo peor que puede estar haciendo un microempresario hoy día es evadiendo impuestos. Eso es lo peor que puede hacer, porque la pregunta no es si va a tener un problema, sino cuánto y de qué tamaño.
¿Cuándo y de qué tamaño?
Porque de tenerlo lo va a tener.
Lo va a tener, claro. Y ahí no hay perdedera.
Sí. Hay todo un sistema que se ha estado estableciendo para ello.
Bueno, me gustaría terminar, amigos y amigas de Camino al Sol, invitando a una conferencia que tenemos hoy en el decanato de posgrado de la Pucamaima, que se titula una conferencia, Criptomonedas, Disrupción del Sistema Financiero Global, a cargo del ingeniero Ahmed Herrera, quien es ingeniero de blockchain dominicano, radicado en Estados Unidos y trabaja tiempo completo en el tema. Va a estar interesantísima. Es en el Auditorio 1 del Edificio A, en el Campus Santo Tomás de Aquino, en la Bolívar con Lincoln. Pueden reservar al 809-535-0111, extensiones 2461 y 2466, o al email posgrado@pucmm.edu.de. Va a estar interesantísimo, a las 6 de la tarde. Con criptomonedas, disrupción del sistema financiero global, a cargo del ingeniero Ahmed Herrera.
Eso está interesantísimo. Excelente. Paulo Herrera Maluf, siempre es agradable conversar contigo. Y los lunes, para que nos pongamos en eso, recuerda, este es el ritmo que debemos ir llevando. Que tengas un excelente día.
Gracias a ustedes.